Hola, somos Lucía Martínez, Olaya Martín, Patricia de Almeida y Juncal Sánchez, de cuarto BC, del IES Matajove.
En nuestra clase de valores éticos le hemos hecho una entrevista a un representante de una asociación de Cantabria sobre los saharauis, llamado Cantabria por el Sahara.
Hemos aprovechado para preguntarle un par de cosas sobre este tema para nuestro trabajo. A continuación os dejamos aquí la entrevista.
¿Cuáles son las condiciones de vida que sufrían los saharauis en su país? ¿Sabe responder?
Bueno, ¿te refieres al Sahara Occidental o a los territorios o a los campamentos de refugiados?
Al Sahara Occidental.
El Sahara Occidental, bueno, pues son unas condiciones muy duras. Son condiciones de discriminación en lo laboral, en los estudios y luego, bueno, pues de represión por parte de la ocupación marroquí. No pueden manifestarse libremente, no pueden mostrar su bandera públicamente, no pueden hacer un montón de cosas, y quienes lo hacen pues sufren represión, sufren cárcel, torturas e incluso pues ponen en riesgo su vida en algunos casos.
Entiendo, vale, gracias. ¿Cómo surgió la idea de formar una asociación para estas familias y personas?
¿Cómo surge la asociación aquí en Cantabria?
Sí.
La asociación que yo decido en este momento pues surge precisamente a raíz de la participación de algunas familias en el programa de acogida de niños saharauis de los campamentos de refugiados. A partir de ahí la gente va tomando conciencia, va conociendo la causa saharaui y la injusticia que están padeciendo, y bueno, pues decidimos trabajar de manera organizada, y por eso se crea la asociación.
Vale, desde tu punto de vista, ¿qué te ha parecido la aparición de España en el territorio saharaui?
La intervención, bueno, nefasta, eso, ¿no? Ha sido uno de los procesos descolonizadores más horrorosos, bueno, porque de hecho todavía no se ha producido esa descolonización, ¿no? Y España pues ha abandonado de todo punto sus obligaciones legales y morales, ¿no? Y bueno, pues lo hizo en el año 75 cuando abandonó el territorio en manos de Marruecos y de Mauritania, y lo ha vuelto a hacer ahora al reconocer como la salida, prácticamente la única salida a la situación de conflicto que vive Marruecos y el pueblo saharaui, dando por buena la posibilidad de la autonomía como única solución al conflicto.
Vale, gracias. Por favor, cuéntanos cómo surgió el problema de los saharauis en el ámbito público político con Marruecos.
¿Cómo surge? Bueno, pues cuando España se ve obligada a descolonizar el territorio para poder incorporarse a las Naciones Unidas, la obligación que tenía España era haber organizado un referéndum de autodeterminación en que los saharauis pudiesen elegir entre la adhesión a Marruecos, su independencia, o incluso seguir siendo una parte de España. Cuando se incluye la posibilidad del referéndum de autodeterminación, Marruecos plantea ante el Tribunal Internacional de La Haya que tiene soberanía sobre ese territorio y que no acepta un referéndum en el que se incluya la opción de la independencia. A partir de ese momento, pues Marruecos empieza a poner trabas, España se va en el año 75 firmando unos acuerdos que son del todo punto ilegales, los acuerdos tripartitos de Madrid, y entrega el territorio a Marruecos y a Mauritania. Marruecos invade el territorio por el norte y Mauritania lo invade por el sur. A partir de ese momento se declara una guerra con el Frente Polisario como un ejército que se opone a la ocupación mauritana y marroquí. Hay una guerra en la que Mauritania se retira en el año 78, firmando la paz con el pueblo saharaui, pero Marruecos continúa ocupando el territorio y, bueno, pues la guerra dura hasta el año 91, en el que se produce un alto el fuego que contempla, entre otras cuestiones, la celebración del referéndum de autodeterminación. Marruecos se ha venido oponiendo a lo largo de todos estos años a ese referéndum, y la situación, bueno, pues se haya enquistada, como te digo, desde el año 91, en que se formó ese alto el fuego, y es el alto el fuego que Marruecos rompe en noviembre de 2020 al atacar a un grupo de civiles marroquíes que se manifestaba en el paso del Guerguerat, un paso al sur del Sahara Occidental, cercano a la frontera con Mauritania, en la que, bueno, pues se estaban manifestando esos civiles saharauis para protestar por el paso ilegal de vehículos desde la zona ocupada por Marruecos hacia Mauritania, atravesando una zona desmilitarizada en la que no podían circular militares en ninguno de los bandos. Desde ese momento, o sea, noviembre de 2020, pues vuelve a haber un estado de guerra en la zona.
Vale, perfecto, muchas gracias. Unas últimas preguntas y ya le dejo. ¿Qué te parece diferente en la cultura española y saharaui?
¿Qué me parece diferente? Bueno, sí. A mí una cosa que me ha llamado siempre la atención es el respeto que sienten, casi veneración, por la gente mayor, ¿vale? Como un elemento fundamental en su cultura, ¿no? Quizás eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, junto a ese espíritu de resistencia que tiene, ¿no? Y que les ha hecho permanecer allí en el desierto o en las zonas ocupadas durante más de 40 años, ¿no? Creo que eso es algo muy a valorar, te digo, tanto el respeto a los mayores como ese espíritu de resistencia que tienen. Me gustaría que en nuestra sociedad hubiese ese mismo respeto hacia la gente mayor, ¿no?
Sí. Vale, por último, ¿nos puedes contar alguna anécdota que hayan pasado algunas familias saharauis?
¿Anécdotas?
Sí.
Bueno, no sé. Yo te puedo contar anécdotas, pues, de los niños que he tenido en la acogida en mi casa, ¿no?
Sí, sí, eso.
Bueno, pues por ejemplo, cuando yo acogía al primer niño saharaui en 1996, hay dos cosas que me llamaron la atención, ¿no? Una fue que el primer conflicto que tuvo con otros niños del barrio donde vivimos en la calle, ¿no? Y ese conflicto fue, ese enfrentamiento fue porque él estaba jugando en un parque y se enfrentó a un grupo de niños que estaba jugando con globos de agua en la fuente que había en el parque, ¿no? Entonces, bueno, pues los niños, lógicamente, pues nada, llenaban los globitos de agua y luego se tiraban con ellos, ¿no? Claro, a Faraji, que se llamaba el niño que yo acogía, pues eso le produjo un choque muy, muy fuerte, ¿no? Porque para ellos el jugar con el agua era algo que no entraba en su cultura, ¿no? En una situación en la que ellos, para ellos el agua es un bien súper escaso, ¿no? En los campos de refugiados, y entonces pues le llamaba la atención que los niños estuviesen desperdiciando el agua. Entonces se enfrentó a ellos, y yo tuve que explicar a la madre de algunos de los niños pues cuál había sido su reacción, ¿no? Porque él se comportaba así y se había enfrentado a los niños para que no siguiesen desperdiciando el agua, ¿no? Esa fue pues una anécdota que yo cuento siempre, ¿no? Y otra fue que, por ejemplo, con las primeras zapatillas deportivas que le compramos, se bajó con mis hijos a jugar un partido de fútbol en una pista deportiva que había aquí en el barrio, y al rato yo fui a ver cómo jugaban y me lo encontré jugando descalzo, ¿no?, en una pista que era de alquitrán. Y yo le llamé desde la grada y le dije: ¿pero qué haces descalzo? ¿Cómo estás descalzo? Y me enseñó unas zapatillas que estaban perfectamente colocadas en la grada, ¿no?, en una de las escaleras de la grada. Y me dijo que para jugar al fútbol, ¿no?, que se rompían. Entonces son cosas muy curiosas que llamaban la atención.
Sí, vale, muchísimas gracias, de verdad, ya está todo perfecto, muchas gracias.
¡Oh, qué mierda!